Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. ¿Cómo llevamos el juego de agudeza de cálculo mental?
Cálculo, sí.
Sí, hoy de cálculo
mental. Bueno, también es visual, bueno, porque también se ven los números, sí. Y uno, pues, en fin, se acostumbra a esto de los números, que es que hay mucha gente que tiene como odio a los números, y los números están con nosotros desde hace milenios.
Sí.
¿Eh? Nos acompañan, tenemos... contar siempre las cosas, porque si no las contamos, no las numeramos...
Bueno, llevamos fatal.
Eso es lo que pasa.
Bueno,
en X Twitter estoy viendo que más o menos la situación está estable. Sigue siendo la opción más votada la de que el número que nos falta es el 1.
Sí.
De hecho, el 43% dice que es el 1. El 36% dice que ahí falta un 3. Y un 21% dice que el 13.
Bueno, pues ahí está. No hay más posibilidades.
No,
o
no,
es
no,
un
no,
uno,
no.
Es
no,
un 3 no, no. O es un 13.
No, no. No hay ninguna posibilidad más.
Claro, exactamente. Y todo obedece, ese número que falta ahí obedece a una lógica.
Dice José
que
Luis.
Es la que hay que descubrir.
Claro. Facebook dice: perdona, pero hoy lo has puesto muy fácil.
Sí.
Eso dice, ¿eh?
Yo creo
hay que
sí.
Ponerlo más difícil.
Yo creo que
jeje,
sí.
Un saludote. Vamos a ver, José
Yo
Luis.
Yo creo que sí.
De momento, tú has votado por una opción.
Claro.
No lo voy a decir,
no,
porque,
decir,
bueno,
no.
Voy a decir porque
no.
No. Imagínate que no es esa
ya.
Y quedas ahí desacreditado. No, no puede ser, no puede ser. Bueno, pues eso, que lo ponemos fácil, difícil, pero ya sabéis que todavía está en vuestras manos. En 46 minutos damos la solución y mientras tanto hay que mirarlo en X Twitter, @buenosdiasom, en Facebook, en el reto OM y decidir si el número que nos falta es el 1, el 3 o el 13.
Venga, pues ya sabéis, a jugar, que todavía quedan un montón de minutos por delante. No te vayas.
No, no,
no
me voy,
te
no
vayas.
Me voy.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, los que convivimos con un gato sabemos perfectamente que son animales fantásticos. Yo estoy absolutamente enamorada del mío, que apareció un día por mi casa y él se quedó a vivir. Pero también es verdad que los gatos normalmente no obedecen a las mismas reglas del juego que los seres humanos, ni siquiera las mismas reglas que los perros. Gatos tienen su personalidad. Y a veces hacen cosas que nos desconciertan mucho, Carlos.
Bueno, fíjate qué libro te he traído, ¿eh?
Venga.
El título
sí,
yo creo que llama bastante la atención. A ver, es irónico el título, ¿eh?
Sí.
¿Cómo tener gato y no tirarlo por la ventana?
Bueno, y es que es un libro en el que Santiago García Carballo, que es veterinario, nos explica algunos de esos comportamientos de los gatos que a veces decimos, ¿y por qué está haciendo esto este señor o esta señora gata? Santiago, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, tú tienes dos, ¿no?
Yo tengo dos, yo de hace tiempo siempre he tenido dos, de dos en dos, es uno de mis consejos.
Bueno, que tenga tener dos gatos, ¿por qué?
Sí, pues porque entre ellos, cuando no estamos en casa, se acompañan, juegan, se llevan muy bien y digamos que se aburren menos. El aburrirse es un concepto humano, ¿no?
Sí.
Pero la verdad es que si están solos, están todo el día durmiendo, no hacen nada, y si están dos, pues juegan mucho, se acompañan y lo llevan bien.
Pues tiene toda la razón. Yo tengo uno a medias. Quiero decir, tengo el mío, que está adoptado desde hace un montón de tiempo, porque como decía, apareció por mi casa y se quedó a vivir. Y ahora tengo otro que está... Se lo está
de medio
pensando.
Pensionista, ¿no?
Viene por casa, sí. Juega con el mío. El mío me avisa cuando viene para que le dé de comer al gato pobre. Se llama Gato Pobre, el nuevo. Claro.
Bueno, está el hombre echando la instancia.
Claro, exactamente. Está el pobre un poquito averiado, pero engordado mucho desde que le damos de comer. Bueno, a lo que vamos. Es verdad que los gatos tienen comportamientos... Sobre todo cuando hablamos con gente que ha tenido perro, Santiago, y de pronto se encuentra con un gato en su vida, se sorprende mucho. Pero es que el comportamiento del perro y del gato no tiene nada que ver, ¿no?
No tiene nada que ver. Yo, como suelo decirle a mis clientes, cuando hay dudas, le digo, un gato no es un perro.
Ya.
No obedecen las mismas reglas, se comportan de otra manera. Y tendemos a verles a veces como perros porque nuestra mentalidad social se parece mucho a la del perro. Pero el gato va de otra manera. El gato, en esencia, era un ser solitario que se fue arrimando a nosotros como los tuyos.
Por interés.
Le combino, aquí estoy a gusto, me han de comer, me tratan bien, pues me quedo, ¿no?
Claro.
Pero realmente ellos tienen sus propias normas. En cuanto a lo del título, como dice, este es un título irónico, obviamente. Nadie, yo creo, no conozco a nadie y le va a tirar por la ventana. Pero es verdad que a veces las conductas te desconciertan. Y entonces pues te dan ganas como un hijo adolescente. Le voy a tirar por la ventana. Luego no la tiras, salvo que sea un psicópata.
Ya.
Pero realmente a los gatos hay que entenderlos.
Claro que sí. Hombre, de entrada no tienen jerarquías entre ellos. Entre ellos no
hay jefe.
Por lo tanto, cuando viven contigo tampoco hay jefe, ¿no?
Jefe es él.
Claro. No, tampoco. Ah. Yo creo que no. Yo creo que somos como iguales, ¿no, Santiago?
Sí, yo lo comparo como un grupo de chavales o estudiantes que viven juntos en un piso.
Sí,
entonces,
exacto.
Es una relación de igualdad, no hay jefes.
Ya.
Pero realmente, si tú te comportas con ellos como un jefe porque estás enfadado, porque has visto algo y le gritas, y lo que es completamente contraindicado, que le pegas, entonces el gato se asusta, pues dice, bueno, ¿esto qué viene? ¿Esto qué viene? O sea, yo no obedezco estas normas, ¿no? A mí trátame de igual a igual, pero no te impongas porque esa norma no funciona.
Ya. Bueno, es verdad que los gatos luego son seres que se estresan muchísimo, ¿no? Pero además se estresan por cosas que los demás no contemplamos. Tú cambias un sofá de sitio en la misma habitación, ¿eh? Y el gato va y se estresa. Claro, ¿cómo podemos saber que el comportamiento que está teniendo nuestro gato, Santiago, es por culpa del estrés?
Bueno, los gatos se estresan con dos de pipas.
Con todo.
Efectivamente. Sí, y entonces son grandes conservadores. No sé quién votan, pero son muy conservadores.
Sí.
Ellos, igual que nosotros, lo quieren tener todo colocadito. Su trabajo, su pareja, su tal, su comida.
¿Todo? Ordenado todo.
Sí.
Y entonces cuando les cambias cosas, pueden ir con curiosidad, a veces con timidez, a veces les cuesta trabajo reconocerlo, pero es un problema el estrés para los gatos, pues en cambio de los casos de cambio de casa, de viajes, de la visita al veterinario, hay un montón de cosas que les desagradan y entonces realmente pues manifiestan su conducta ya por el estrés.
Oye, Santiago, los perros normalmente está el tópico que se meten con los carteros, con la gente que llega a casa. ¿Los gatos y los veterinarios qué tal los lleváis?
Fatal.
Regular, iba a decir yo que soy buena gente, pero...
Bueno, somos buena gente, pero ellos no lo saben. No, lo que pasa es que hay gatos amistosísimos.
Sí, eso es verdad.
Hay gatos
también.
Se van socializando cada vez más y nos aceptan a todos mejor. Pero hay veces que también sacar a un gato de su casa donde está tan a gusto, meterle un transportín, meterle un coche, llevarle para allá,
para un señor
en
que
una
va a
mesa
pinchar,
fría,
¿no?
Con gente extraña que se acerca mucho, que les mira mucho, que les pone una luz en los ojos y que a veces les pincha, pues son comportamientos que a ellos no les gustan.
Claro, explícale a un gato que todo eso es
por
su
bien.
Si no se lo puede explicar a un niño, normalmente explícaselo a un gato. Pero es verdad que hay veces que tienen comportamientos muy curiosos, ¿no? Yo lo he visto. Yo había tenido gato antes, pero con este gato he descubierto muchísimas cosas. Por ejemplo, una temporada que para despertarme, cuando él quería algo, a primera hora de la mañana, yo no me levantaba de la cama, con su patita tiraba cosas de la mesilla. Las iba tirando una a una y me miraba. A la segunda me mira. Ahora ya no hace esto. Ahora ya directamente sube a la cama y me da con la pata en la cabeza, como diciendo.
Más efectivo.
Yep. Este tipo de comportamientos son habituales, ¿verdad, Santiago?
Son habituales, porque realmente él tiene sus normas, tiene su horario, tiene sus cosas, y el que tú no le pongas la comida para mañana o no le hagas caso, no lo entiende. Dice, oye, que ya me toca comer, o ya toca que me acaricies, o ya toca que me hables, incluso.
Claro,
¿no?
Sí.
Entonces, ellos llaman tu atención de esa y de otras maneras.
Bueno, luego hay otra cosa, no sé, a mí me habían dicho esto, yo lo desconocía, que los gatos entre ellos no maullan. Solo maullan cuando tienen relación con los seres humanos, que es una manera como de hablarnos, ¿no? Y de hecho, Santiago, yo este gato que tengo medio pensionista, a gato pobre,
sí.
Exactamente. Al principio hacía un ruidito como si fuese
roneo.
Un bufido. No, era como un bufido, pero sin mala leche. Como... Y ahora ya empieza a soltar como una especie de maullido flojito.
Lastimero.
No sé si eso obedece precisamente a lo que estaba diciendo, ¿no? Que los gatos, sobre todo, hablan con las personas.
Sí, se han habituado, han aprendido que realmente su lenguaje ideal en los gatos es el olfativo.
Sí.
Dejan señales con el pie, con la garra, con cosas de estas, pero ese lenguaje a nosotros no nos llega.
Ya.
Y como no nos llega, ellos han aprendido que realmente lo que nos llega directamente es el sonido.
Claro.
Y entonces todo el que tiene gato ya lo sabe, que el gato le maulla de una forma diferente cuando quiere comida, cuando quiere juego, cuando quiere que le abra la puerta. Y entonces es su forma. En los sonidos que están estudiados, hay 12 sonidos, 12 categorías de sonidos que dirigen entre ellos, no entra el maullido. Es solamente cuando están con personas. Y lo que es curioso es que si... hay dos gatos con una persona al lado, entonces sí se maullan.
Ya, claro.
Hablan en tu idioma.
Sí, claro, como si tú tienes un amigo inglés y entonces el inglés no habla español. Y tú estás con otro amigo tuyo que también habla inglés, entonces por cortesía hablas en inglés para que el otro se entere. Pero realmente el maullido es un sonido que nació por derivación de un sonido infantil de los gatos y tal,
pues
para dirigirse a las personas. Y se han dado cuenta que es muy eficaz.
Muy curioso.
De hecho, es que suena parecido a un bebé.
Sí. Muchas veces lo confundes con un bebé. Luego hay otra cosa. Santiago, quien no ha tenido gato nunca, piensa que los gatos no entienden. O sea, como van a su bola bastante. Y son bastante desobedientes. No desobedientes, que consideran
tienen
que,
sus normas.
¿Para qué?
Sí.
No, que no entienden. Y entienden una cantidad de palabras increíbles.
Bueno, entienden todo. Pues los gatos son de todo menos tontos.
Ya.
Lo entienden todo. Entonces, lo que pasa que también es su forma de comunicarse.
Sí.
Entonces ellos entienden de tus pasos por la mañana, si vas a la cocina, si abres una latita, lo entienden perfectamente.
Sí, perfecto.
Y entonces su forma de comunicarse, como generalmente son muy egoístones y lo que quieren son cosas nuestras que les facilitamos, pues ellos también han aprendido a manejarse con nosotros y hacernos caso cuando ellos quieren. Entonces, como somos así de ñoños, muchas veces pues le hablas, cosas de estas, y ellos lo agradecen y lo entienden también, pero realmente los gatos lo entienden todo.
Y reacciona a las palabras. Tu amigato te viene a llamar y le dices, ¿quieres comer o quieres calle? Y él sabe perfectamente, como quiera calle, se va directamente a la puerta y como quiera comer, se va al comedero. Sí, entonces no tenemos ningún problema de comunicación. ¿Qué quieres, comer o calle?
Bien.
Y él decide directamente lo que hay. Es verdad, por otro lado, Santiago, que hay algunos gatos que son conflictivos, pero bueno, como puede ocurrir con las personas,
madre
¿no?
mía.
O con los perros.
Hay más seres humanos conflictivos, te diría.
Seguramente.
Lo que pasa es que tenemos, digamos que asociado con los perros la agresividad, que puede ser grave. Puede ser grave porque son perros grandes, tienen buena boca, ha habido casos de accidentes, a veces mortales y tal.
Sí.
Y el gato más chiquitito, y entonces, pues, aparentemente no es tan peligroso, que no lo es. Pero sí que puede ser que el gato cuando se mosquea por diferentes causas o se estresa mucho, puede llegar incluso a la agresividad con las personas. Eso está también categorizado, ¿no? Pero Bueno, son comportamientos, como decía al principio, como un adolescente. Tú puedes tener un hijo adolescente y puede ser muy complicado, muy complicado. Entonces, los gatos siempre el tema es intentar saber por qué hacen esas cosas y entonces intentar evitarlas, intentar evitar el estrés, sobre todo, que hay formas, intentar comunicarte con ellos, simplemente hablando con ellos.
Sí.
Para ellos es una especie de juego. Tú hablas con ellos cuando vuelves del trabajo y hablas con ellos y ellos lo agradecen mucho, pero se trata de ponerte un poquito a su nivel.
Ah. Ya, claro.
Oye, en uno de los capítulos del libro hablas de alergia. Todo el mundo piensa, pues eso, en seres humanos que tienen alergia a los gatos, que hay.
Sí, claro.
Pero es que también hay gatos que tienen alergia, ¿no?
Sí, claro, claro. Todo, casi todos los animales pueden tener alergia a una proteína, un alérgeno, que lo que se llama puede ser comida, puede ser ambiental, puede ser un polen, pueden ser cosas de estas. Y entonces cuando ellos tienen las alergias lo manifiestan con picores, con diarreas, con una serie de cosas. Aunque lo que más preocupa a la gente, porque a veces observan las alergias que padecen los gatos, y es que ni te fijas o no te das cuenta o lo minimizas. Cuando la alergia la sufres tú, eso ya es mucho más complicado.
Claro.
Y entonces también una serie de mecanismos para intentar reducir esa alergia, porque puede ser muy complicado, puede dar lugar a problemas asmáticos, no ya que te lloren los ojos o que tengas un poquito de estornudo, sino que puede llegar a un problema serio.
Sí, sí.
Entonces también hay tratamientos que se pueden utilizar para minimizar esas alergias que los gatos nos producen a nosotros.
Bueno, ¿cómo tener un gato y no tirarlo por la ventana? Es un libro que has escrito, creo, Santiago, pensando fundamentalmente en los gatos que no salen de casa.
Indoor.
No, como el mío, que hace lo que le da la gana. Entra y sale cuando quiere.
Outdoor.
Sí, exacto. Claro, en estos casos hay mucha gente, por ejemplo, que dice, oye, y yo tengo un gato, ¿no? Un gato macho.
Sí.
Me lo acaban de regalar, por ejemplo, porque saben que...
O
lo has adoptado. ¿Por qué lo voy a tener que castrar si no va a salir de casa?
Bueno, por varias cosas. Uno, porque en el caso de las alergias que nos pueden producir, los gatos machos enteros, o sea, no castrados, producen una proteína, que es una proteína vehiculadora para sus feromonas y tal, para el mensaje que nos mandan, y es 5 veces mayor que el que tiene las gatas o los gatos castrados. Sí. En ese sentido ya está bien, pero sobre todo es porque el gato tiene tendencia a marcar su territorio.
Claro.
Sí.
Aunque viva en un piso cerrado, él no sabe si va a entrar otro gato algún día allí. Y entonces ellos instintivamente marcan con el pis y ciertos rincones, entonces eso también nos puede desagradar. Y luego también pues reduces patologías, por ejemplo las gatas pueden llegar a tener problemas de mama, de tumores, infecciones de matriz, los gatos también. Entonces hace un poco como el tema prevención.
Sí.
Pero sobre todo la castración se aconseja para reducir también problemas de comportamiento. Un gato y una gata no castrados maullan mucho, se quieren escapar, si es una gata se escapa y vuelve preñada.
Yeah.
Los gatos salen fuera y se pelean con otros. Entonces también es un poco para controlar esos comportamientos indeseados.
Bueno, y sobre todo también para controlar la colonia de gatos, que hay un montón. Miraba yo aquí la cifra, 25.000 gatos fueron rescatados en 2022.
Sí, hay muchos. Los gatos se reproducen como conejos cuando los dejas, y en las colonias callejeras que hay, tanto en el campo y sobre todo en las ciudades, pues claro, ellos obedecen a su instinto.
Normal.
Y se reproducen. Y lo que se intenta es precisamente reducir esas colonias por las molestias que puede producir a la gente, que puede pasar, y para reducir el número de gatos que andan por ahí, que al final entre ellos, entre esas colonias, se contagian enfermedades, etcétera, etcétera y tal. Y una de las formas que hay, el método CER, que se llama captura, fertilización y retorno, es que tú los capturas, les castras, ya aprovechas, tomas un poquito de sangre, haces un test de leucemia felina, por si tiene la enfermedad, les vacunas y tal, pero sobre todo es para castrarles, y luego, como son animales que a veces no se pueden colocar en una casa, pues son ya un poco silvestres, la deja donde estaba y ya está. Pero de esa forma el número se irá reduciendo poco a poco y no será tan molesto como tener al lado una colonia de gatos que igual hay 10 o 20 o 30 o 50 y están maullando por la noche, están, en fin, la comida se abandona por ahí, huele mal. Entonces ese es el sistema, intentar reducir las colonias felinas.
En fin, Santiago García Caraballo, veterinario, autor de Cómo tener gato y no tirarlo por la ventana,
eso.
Libro que edita Pinolio y que de verdad nos ha gustado mucho. Yo creo que va a ser muy, muy útil y un buen regalo para estas Navidades, para todos aquellos que tienen gato, que cada vez somos
más.
Es verdad que hace años tener un gato en casa era una cosa bastante exótica. Sí. Y hoy en día, yo es que creo que conozco más gente que tiene gato que tiene perro, es verdad. También va aumentando. De todas maneras, Santiago, es verdad que cometemos a veces el error de pensar que tener un gato es mucho más cómodo que un perro, porque a un gato lo puedes dejar solo. El gato sufre exactamente igual cuando se queda solo. Al gato no le gusta estar solo, es más, como no aparezcas en un par de días, que un gato puede sobrevivir perfectamente.
Le dejas su comida, su arenita y tal.
Sí, pero piensa, lo sufre, porque normalmente piensa que ha salido, claro, como eres otro gato,
el abandono.
Y un poco tonto. Piensa que ha salido y a lo mejor te ha pillado un depredador. Oye, el gato sufre. No hay que banalizar esto, ¿no?
Claro. No, el gato le gusta estar con nosotros. Se socializó con el tiempo porque le gusta estar con nosotros. Le resultamos muy cómodos. Le suministramos cosas que ellos quieren y aparte también disfruta de nuestra compañía.
Sí,
por eso aconsejo los gatos de dos en dos, porque cuando nosotros no estamos, entre ellos
se acompañan.
Y juegan. Sí,
bueno.
Pero es muy frecuente el caso, y me ha pasado, de que tú te vas de viaje 2-3 días, el gato tiene su comida, su arenero, tal. Si te da más tiempo, alguien de confianza va y le repone las cosas. Pero hay veces que vuelves y te ignoran.
Oye, se hacen los ofendidos.
Perdona.
Ahora vienes aquí.
No, o te ignoran o te echan una bronca, ¿eh? O sea, yo el mío he estado fuera una semana, lo hemos dejado con gente que iba a casa
para reponer.
Moverlo de casa siempre es más complicado de reponer. Bueno, nos ha montado una bronca. Al entrar,
¿De dónde venís?
Una cosa
a estas horas, ¿de dónde venís?
Sí. Son muy graciosos, de verdad, que se les coge tanto cariño.
Lo disfrutan mucho.
Sí, el
libro este va un poco enfocado para los gatos que pueden dar problemas, que a veces dan problemas gordos.
Pues
pero
sí,
generalmente son gatos que te acompañan, son tiernos, son dulces, estás a gusto con ellos y lo disfrutan mucho.
Por supuesto.
Ya lo creo que sí. ¿Cómo tener gato y no tirarlo por la ventana? Editorial Pinolia, autor Santiago García Caraballo, a quien agradezco muchísimo este ratito que hemos pasado juntos. Santiago, muchas gracias.
De nada, a vosotros.
Que disfrute de tus gatos. Claro que sí. A ver si gato pobre finalmente... Yo creo que se va a quedar.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, como todos los años por estas fechas, ya tenemos aquí al Circo del Sol. Llegará, de hecho, a partir del 4 de diciembre con su espectáculo Alegría bajo una nueva luz. La carpa ya está instalada, ¿eh? Ya está en escenario Puerta del Ángel de Madrid. Y hoy tenemos la oportunidad de charlar con alguno de sus artistas y con el equipo de maquillaje y de vestuario. Lo va a hacer quien está allí en primera persona, que es Gloria Talavera. Gloria.
Sí, pues en esta mañana tenemos la oportunidad de estar con algunos de los artistas en la carpa artística, ¿no? Porque realmente esto es como una ciudad. Y aquí quiero presentaros a Sara Formoso. Ella forma parte de esta Alegría reinventada, porque recordamos que es uno de los espectáculos más queridos de Cirque du Soleil, que se estrenaba en 1994, pero en el 2019 se hizo esta nueva versión que ahora tenemos la oportunidad de ver, de presenciar en Madrid. Sara, cuéntanos qué supone para ti, gallega, española, estar en una compañía de estas características.
Bueno, para empezar, para mí ha sido siempre un sueño formar parte de Cirque du Soleil. Entonces, aparte de un sueño cumplido, es un gran honor formar parte de esta empresa. Y la verdad es que a nivel de desarrollo personal y de carrera, no podría haber soñado de algo mejor.
Vamos a contarle a los oyentes qué papel tiene Sara en este espectáculo. Tocas el acordeón.
Sí, yo soy acordeonista, empecé cuando tenía 8 añitos y con 24 años, pues en 2019, empecé con este espectáculo que es esta nueva edición de Alegría bajo una nueva luz. Y mi papel en el espectáculo es tocar el acordeón con una banda que va en directo, somos 5 músicos y 2 cantantes. Y el acordeón es como un instrumento muy típico del circo, entonces a pesar de que la banda sonora sea mucho más moderna, más así como nueva, suena un poco más pop rock, el acordeón siempre le está dando esta dimensión tan tradicional, tan así como mágica de antes. Y en este espectáculo además va muy muy ligado a los payasos y toda esta parte que es de risa, llanto, entonces es como que le da como una melancolía especial.
Sara, ¿qué cuenta Alegría? Recuérdanos.
Pues Alegría es un reino cuyo espectáculo comienza sugiriéndonos que el rey ha desaparecido o ha muerto. Y entonces el bufón real, que es este señor que se llama Monsieur Fleur, el señor Fleur que va de rojo, decide tomar el poder. Entonces lo que vemos a partir de ahí es los diferentes personajes que tenemos en el espectáculo, que están divididos en 3 tipos. Son los Bronx, que son como los que quieren el cambio y que necesitan esta nueva juventud, ¿no? Van a intentar como impedirle que lo haga. Los aristócratas van vestidos de azul y están como de acuerdo con mantener lo de siempre. Entonces, pues dicen que bueno, venga, vamos a intentar impresionarle. Y luego tenemos a los ángeles, que son como personajes más etéreos, van vestidos de blanco, le dan esta dimensión más mágica, están normalmente en actos aéreos, entonces es bastante impresionante. Y aparte de eso tenemos 2 payasos que son muy muy graciosos y hay también 2 ninfas y la banda en directo.
Bueno, has mencionado parte de los números que vamos a ver. Enseguida ese trapecio volante, que es muy espectacular con esos ángeles. Aquí vemos al resto de tus compañeros que están ensayando, porque esto requiere muchísimas horas de ensayo. Decíamos que estamos en la carpa artística. ¿Qué pasa aquí en estas horas previas? Bueno, pues que se calienta, que hay un fisio, ¿no? Dando también sus sesiones, que se hacen las últimas pruebas de vestuario.
Sí, exactamente. Todos los días antes de los espectáculos y ahora más en la semana previa a la premier, volvemos de vacaciones. Entonces, sobre todo los acróbatas tienen que, ya están en forma, evidentemente, pero volver a coger esta carrerilla para poder hacer los 3 meses que nos quedan aquí en Madrid.
120 trajes son los que vamos a ver, todos ellos espectaculares. Uno de ellos ha necesitado, el de ese protagonista que mencionabas, hasta 300 horas de realización. Y luego sesiones de maquillaje que ya las tenéis muy ensayadas, pero que me imagino que al principio serían complicadas. Cada uno de vosotros ya sabéis cómo tiene que ir vuestro maquillaje.
Sí, exactamente. Cada uno tenemos un maquillaje diferente. Y bueno, cuando lo aprendemos normalmente podemos, porque tenemos el papel delante de nosotros diciéndonos pues tal pincel con tal producto, entonces entre que lo lees y te lo aplicas y te sale mal y tienes que borrarlo, a lo mejor 2 horas te dura. Ahora yo el mío me lo hago en media hora.
¿Cómo es y cómo es tu vestuario?
Mi vestuario es, y el de todos los músicos, es vestuario de aristócrata, entonces es como una malla de terciopelo azul que tiene como unos encajes. Podemos describir el vestuario como si fuera alta costura, de verdad, porque tiene muchísimo detalle y muchas horas en él de diseño y de confección. Y el maquillaje... En Alegría tenemos muchos tonos que son azules, rojos, amarillos, con brillos así como de aluminio para dar cicatrices o puntitos de purpurina. Entonces con las luces queda muy muy bonito y hasta puede dar la impresión de que cambia de color según la luz que te pongan.
Decíamos que Sara Formoso es española, pero aquí se hablan hasta 14 idiomas. Desde 2019 algo habrás aprendido en idiomas por el resto de los compañeros y los países que has visitado.
Sí, sí. Bueno, yo ya hablaba francés antes porque terminé mis estudios en Suiza, entonces estuve allí 3 años y bueno, ya aprendí un poco la base. Pero bueno, gracias a estar aquí lo he mejorado muchísimo. Además, ahora mi pareja es francesa también, entonces pues ayuda. Y el inglés, bueno, el del instituto, que es como un poco la base, pero que no lo hablas al final. Y eso, el hecho de estar aquí con compañeros que no te puedes comunicar con otro idioma que no sea inglés, pues la verdad es que eso enriquece mucho. Es un ambiente muy, muy enriquecedor.
Bueno, estáis en Madrid, como decíamos, los próximos 3 meses y este espectáculo que, bueno, a ti te apasionaba y del que ahora formas partes, decíamos, empezó a rodar en 2019. ¿Qué países has visitado ya con él?
Empezamos en Canadá. Siempre las premiers de los espectáculos en gira suelen ser en Canadá, que es la sede allí. Estuvimos en Estados Unidos. Después fue la pandemia, pero volvimos a Estados Unidos y algunas ciudades de Canadá. Y más tarde, pues estuvimos en Corea del Sur, en Japón, Reino Unido y ahora en España.
Y ahora aquí en Madrid, en este escenario de Puerta del Ángel. Bueno, pues hemos querido estar en estas jornadas previas con una de las artistas, que es española, gallega, Sara Formoso, que forma parte de la banda de músicos que interpretan muchas de las canciones que vamos a escuchar en esta versión renovada de Alegría, que como decíamos se va a poder disfrutar nada en los próximos días. Así que hoy nos han recibido en esta carpa artística, donde estamos comprobando, bueno, cómo todo se pone a punto, cómo los fisios están trabajando, cómo también vestuario está dando los últimos repasos, que hay muchísimo trabajo aquí en estos días antes del estreno en la capital.
Fíjate, siempre es súper interesante, Gloria, ver cómo se preparan artistazos como los que forman parte del elenco del Circo del Sol. Muchas gracias.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, Bueno, pues ha llegado el momento, como todos los jueves, de abrir la consulta del doctor Jesús Sánchez Martos, que viene a hablarnos de algo que ha puesto en marcha, por cierto, la Comunidad de Madrid, esa campaña de detección y diagnóstico precoz del cáncer de colon. Es algo muy sencillito, seguramente a mucha gente le habrá llegado un mensaje a su teléfono móvil diciendo pásese por, si tiene usted más de 50 años, pásese por su centro de salud, donde le van a dar un kit para que se nos pueda analizar y nos diagnostiquen, esperemos que no, pero en el caso de que haya un mínimo indicio de que algo no funciona bien en nuestro colon, bueno, pues podamos pillarlo prontito. Jesús, buena idea esta y buena iniciativa, ¿eh?
Sí, muy buenos días, Eli. Es una magnífica iniciativa que pusimos en marcha gracias al gobierno de Cristina Cifuentes.
Sí.
Y bueno, es que al César lo que es del César. Y,
claro que sí.
Y claro, a ver, yo sé que hablar de todo esto puede resultar un poco escatológico, porque tiene que ver con las heces, con las deposiciones, pero es que esto funciona así. Y claro, pues hay que hacerse la prueba, pues igual que os hacéis afortunadamente las mujeres la mamografía todos los años, que lo que se busca es detectar precozmente un tumor, un cáncer de mama, para poder actuar de forma rápida y hablar de casi de un 90% de supervivencia como tenemos en este momento en el cáncer de mama. Hoy hablamos del cáncer de colon y recto, que el recto es la última parte del colon. Bueno, pues ese cáncer de colon y recto es el cáncer maligno más frecuente en España y es la tercera causa de muerte por cáncer, después del cáncer de pulmón, del cáncer de mama, y además es una muerte total y absolutamente evitable. Es verdad que este programa, en mi opinión personal y profesional, es bueno, podría mejorarse, porque en estos momentos el programa está para las personas que tienen entre 50 y 69 años, y seguramente alguna persona que nos esté escuchando dice, oye, yo tengo 70, ya. Pues las estadísticas, bueno, pues igual que la mamografía tampoco se hace a partir de los 70, porque a partir de esa edad es menos frecuente. Bueno, pero como
puede aparecer.
Claro, pero puede aparecer, y sobre todo porque estamos hablando de algo tremendamente sencillo, tremendamente barato, porque lo primero que hay que hacer es que si usted tiene entre 50 y 69 años hoy y todavía no ha hecho lo que le voy a decir, lo que debe hacer es pedir cita en el centro de salud. Bueno, que le tardan 15 días o 20, que no estamos hablando de nada urgente, estamos hablando de algo importante que tiene usted que hacer. Y entonces aparece por el centro de salud, diga, mire, que yo quiero, con el programa este de Prevecolon, de la prevención del cáncer de colon y recto, quiero que me hagan el análisis de las heces. ¿Cómo de las heces? Sí, esto es una prueba que se llama la hemorragia oculta, sangre oculta en las heces. En las heces nosotros no estamos viendo que estamos sangrando, sin embargo sí que puede haber minúsculas, microscópicas partes de sangre en la deposición, y que con eso vamos a pasar a la segunda fase del programa. Claro, ¿esto cómo se hace? Pues es tan sencillo como que va usted al centro de salud, le dan un botecito, ese botecito lleva una pequeña espátula, y bueno, esta es la parte escatológica que así nadie quiere escuchar. Pues bueno, son nuestras deposiciones. Pues de nuestra deposición cogemos un poquito con la espátula, la metemos en el botecito que nos han dado y lo llevamos al centro de salud. El centro de salud lo manda a analizar y nos dan el resultado. Estamos hablando de que esa prueba viene a costar entre 3 y 5 euros.
O sea, no, y además que no te provoca ningún trastorno.
Nada. No te tienen que pinchar.
Ni físico.
Nada, nada, nada. No, y que al sistema le cuesta, te digo que tengo que repetirlo muchas veces,
poquito.
Entre 3 y 5 euros, que era lo que insistíamos cuando lo pusimos en marcha. Hombre, yo creo que se puede hacer sin límite de edad. Se puede hacer a una persona que tiene 75, 80 años, porque lo único que hacemos es detectar si de forma precoz está expulsando algo de sangre en las heces. Y esa sangre en las heces puede venir de una lesión interna en el colon. ¿Que el test es negativo? Pues enhorabuena, felicidades.
Está,
y cada, apúnteselo, porque cada dos años conviene usted que se lo haga. Bueno, igual que las mujeres os hacéis la mamografía cada año o cada dos años, dependiendo de la edad y la situación. Bueno, pero ¿y si es? ¿Y si es positivo? ¿Y si el test es positivo? Pues entonces aparecemos en la segunda fase, que es fundamental, imprescindible, que es hacer una colonoscopia. Claro, esta palabra colonoscopia a veces a la gente le da miedo. Y, oh, colonoscopia, no sé qué. Y claro, cuando ya lees ese papelito que te dan, pues ya no te resulta tan cómodo. La colonoscopia, te escriben en ese consentimiento informado que tú debes firmar, que siempre me ha parecido un error, porque te debe de informar el médico o la enfermera, no darte el papel y que te lo leas en casa. Pero claro, tú te lo lees en casa y te dicen que por el ano te van a meter un aparatito. Esas cosas siempre molestan. Y además ese aparatito lleva una cámara de vídeos. Bueno, ya molesta. Y además vamos a inyectar un poquito de aire para poder abrir el colon. Y eso pues también es tremendamente molesto pensarlo. Pero evidentemente es que esa es la prueba definitiva, porque esa colonoscopia que nos van a hacer con sedación, esto lo quiero subrayar, existe todavía gente haciendo fake news en internet, en Google, explicando que no se hace, que hay sitios en los que no se hace. No, por ley está obligado tanto la medicina pública como la medicina privada a que se haga una colonoscopia con una sedación. No es una anestesia total, es una sedación a base de un medicamento que se llama propofol o similar, que te dejan un poco atontado, y que es verdad que prácticamente el 100% de la gente que se hace la colonoscopia, cuando vuelve, después de la colonoscopia se queda un par de horas en observación, y cuando recupera la conciencia, pues ni se acuerda, ni tiene molestias. Bueno, pues es que es tremendamente sencillo. ¿Cuál es la complicación? Hombre, es verdad. Vamos a ver, para que te metan una cámara por el ano y te puedan ver el colon, pues es verdad que tenemos que tener el colon limpio. Y esto significa que durante los dos días anteriores o el día anterior, pues tienes que tener una dieta especial, dejar de comer durante unas horas y además pues tomar una serie de medicamentos que lo que hacen
que
es
laxante,
claro, que
imagino,
es un laxante, ¿no? Y esa es la incomodidad. Pero claro, es que esa colonoscopia, como dice su palabra, colon, del colon, escopia de que vamos a mirar, puede ser preventiva, porque evidentemente estamos previniendo que ocurra lo que no queremos que ocurra. Además es diagnóstica, porque estamos haciendo un diagnóstico en directo en ese momento, y terapéutica. Esto es fundamental también subrayarlo. ¿Qué significa terapéutica? Bueno, porque cuando el médico mete el aparatito y está viendo con una pantalla pues todo lo que hay en el colon, pues puede ver un pólipo, una lesión, y ese pólipo pues hay que extirparlo, pues sin ningún problema. Se extirpa y se analiza. Claro. Oiga, que el pólipo es benigno, enhorabuena, pero si el pólipo tiene alguna señal, alteración, pues entonces es cuando se actúa después, si hay que hacer una cirugía o no. Claro, todos los pólipos que se encuentran en una colonoscopia se extirpan precisamente para evitar, que aunque no es lo más común, pero se intenta evitar la posibilidad de que ese pólipo pueda malignizarse. Fíjate lo que hemos hecho. Hemos gastado un tiempecillo en ir al centro de salud, nos dan el botecito, cogemos las heces, en fin, son nuestras heces, nos la analizan, nos dicen que tenemos un poquito de sangre en las heces, nos van a hacer una colonoscopia que no cuesta más allá de 20 o 30 euros, que además que te lo hacen con una sedación, no una anestesia, sino no hace falta intubarte ni nada, no es una sedación que te ponen en vena y te quedas tan pancho dormidito sin que te enteres absolutamente nada. Y gracias a esa colonoscopia hemos detectado un tumor, un cáncer de colon. Esto es lo importante, porque ahí es donde justamente a través de esa colonoscopia se toma una pequeña muestra, se analiza y se decide, oye, este tumor hay que extirparlo y por tanto esto se actúa, ahí no hay lista de espera, quédense tranquilos, no hay lista de espera de 6 meses, 8 meses, en el tema del cáncer no existe esto. Y bueno, pues si tardan ustedes en recibir las noticias de esa prueba, eso es muy buena noticia. Ya sabes que si no hay noticias, son buenas noticias, eso también vosotros, ¿no?
Me imagino, Jesús, que si alguien ve que hay un problema, te llaman rápidamente.
Inmediatamente. No, inmediatamente.
Bueno, como pero, cualquier otra prueba médica,
pero,
imagino.
Por supuesto, igual
destinada a detectar cualquiera. Pues, no, igual, claro, cuando uno ve, cualquier especialista de cualquier materia que tiene que ver con la sanidad, como alguno vea que pasa ahí algo un poquito raro, supongo salta, que te avisan.
Fíjate,
¿no?
Es que sí, no hay que suponer. Te avisan porque es salta una alarma.
Ya.
Otra cosa es que, por ejemplo, y en el cáncer de mama pasa lo mismo. Tú te haces una mamografía y si aparece algo te llaman inmediatamente. Bueno, otra cosa es que en la mama, también en el colon, pero en la mama a mí me parece que se comete el error de tardar, aunque no tengas nada, se tarda a lo mejor un mes en llamarte para decirte que no tienes nada. Hombre, pues esto no es bueno. ¿Por qué? Porque si una mujer se ha notado un bultito en la mama y va a hacer una mamografía, tiene la incertidumbre, la incertidumbre de que no te hayan llamado. Bueno, esto no ocurre. Yo quiero aclararles que si existe una anomalía en la mamografía que es importante o en una colonoscopia, te llaman inmediatamente para acelerar el proceso de la cirugía. Desde porque luego. Hoy sabemos que se puede conseguir el 90% de curación definitiva del cáncer de colon cogido a tiempo.
Fíjate, en el caso de las mamografías, muchas veces la propia persona que te hace la mamografía, cuando te la hacen, sales un momentito fuera hasta que te da las... Muchas veces te dice, vuelva usted a entrar, que estamos viendo algo raro. Te la vuelven a hacer y si realmente siguen viendo algo raro, automáticamente te envían a la ginecóloga, al ginecólogo, al profesional.
Eso que está diciendo es fundamental. ¿Ve? Y esto, que sí que es verdad que en algunos hospitales públicos no es tal y como tú dices, en la medicina privada sí, y en algunos hospitales públicos se está mejorando, pues claro que te hacen la mamografía y cuando se ve si hay alguna alteración, te llaman otra vez para hacerte una ecografía.
Claro,
y entonces se manda al ginecólogo o la ginecóloga para que te mande una punción y te puedan hacer una punción y detectar. Pero es que en este caso es más sencillo todavía, porque en la mama es la mamografía, la ecografía, luego la punción es molesta. Aquí, señores, es una prueba que es simplemente recoger la muestra de heces, llevarla al centro de salud, te dan el resultado y si te hacen una colonoscopia, pues que esa colonoscopia te puede ayudar a salvar la vida y a disfrutar de tus nietos y disfrutar de la vida.
Seis veces puede multiplicarse con un diagnóstico.
La supervivencia,
por supuesto. El tema de la supervivencia que puede llegar hasta un 90%, pillándolo a tiempo.
Claro.
Por lo tanto, si ustedes han recibido en su teléfono móvil ese mensaje de la Comunidad de Madrid diciendo pásese usted por su centro de salud, que le daremos el famoso kit que decía, háganlo. Sí, es que no tienen ni que pedir hora. Claro. Pasas con tu tarjeta. La enseñas, coges el kit, te lo llevas a casa y lo devuelves. Así de sencillo.
Tienen que recibirlo. También tenían que haber recibido todos la advertencia de lo de la DANA. Pero si alguna vez no funciona la informática y no reciben el mensaje, sí están escuchando la radio pública. Y aquí, en Onda Madrid, servicio público, le estamos diciendo que hoy mismo
pueden ir
a salvar su vida por si acaso.
Efectivamente. Jesús Sánchez Martos, muchísimas gracias.
Muchas
la
gracias
semana que viene, más.
Aquí está. Claro que sí, muchas gracias.
Carlos Honorato.
Aquí estamos.
Vamos con las sumas y las restas.
Bueno, son sumas, ¿eh? Pero bueno,
sí.
Triángulo numérico, nos faltaba un huequecito. Sí. Podía ser el 1, el 3 o el 13.
¿Cómo han quedado las votaciones?
Lo menos votado, la opción del 13, el 20%.
Bueno.
En segunda posición ha quedado la opción de que ahí debería haber un 3. Que lo dice el 35%, y ha ganado la opción de que debería haber un 1, el 45%.
Vaya.
¿Cómo te has quedado?
Pues muerta.
Porque, ¿qué número es el que debería haber?
Un 3.
¡Un 3! ¡Claro que sí!
Sí.
Pero mirando que... Es que todo
te ganado,
suma.
Te ha ganado la jefa.
Pero los oyentes han perdido.
Es triangular. El 3 y el 4 suman 7. El 7 y el 9, 16. El 16 y 17, 33. El 4 y el 5, 9. El 9 y el 8, a saber. Y el 5, claro, le faltaba un número para llegar al 8. Que
exactamente. Es el 3. El 3.
Has vuelto a ganar.
He vuelto a ganar. Llevo una semana tremenda. 4 de 4, ¿eh?
Esto no puede acabar así,
Está tan contento porque además es que el Atleti gana 6-0.
Mira, de verdad, no sé. Mira,
mañana más.
Llega el partido de la una, que cuente lo de él, porque como si no, voy a tener que sujetar a un Honorato y al doctor, a los dos. Nos marchamos, mañana volvemos a las 10. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.